Hace ya algunos días que quienes circulan por la rambla portuaria a la altura de la Central Valle de UTE se encuentran con dificultades o lisa y llanamente bloqueo del tránsito. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ese panorama complicado obedece a las obras que están desarrollándose justamente adentro de la Central Valle, y que, Rosario, tú has venido observando con cuidado, con mucha curiosidad desde hace varios días.
Sí, porque efectivamente creo que ese panorama tan característico de la vieja Central Valle, detrás de esa fachada blanca con esas ventanas verticales y luego todo ese, no sé, esa especie de entrevero de chimeneas humeantes y de tanques enormes, medios oxidados, hasta un puente, ¿se acuerdan ustedes que había sobre la propia rambla de acceso? Todo eso ha ido desapareciendo y lo único que queda en pie hoy por hoy es esa fachada blanca que hasta se le están cegando las aberturas verticales, y cuando uno viene, sobre todo en dirección hacia Montevideo, se da cuenta que detrás de esa fachada no ha quedado nada, simplemente unas enormes guías pórtico que parecen, no sé, de costado parece la bodega de un barco, de un ferry de carga, que se ha ido llenando de una cantidad de maquinaria, que había que ver lo que eran las jornadas justamente en que las enormes grúas iban desembarcando de las cajas de gigantescos camiones esas turbinas. Pero todo ha cambiado, es decir, hasta los tanques ahora brillantes, plateados, que aparecen, son nuevos, pero sobre todo en ese edificio la impresión es que todo lo que tiene que ver con las viejas turbinas están siendo cambiadas por un equipamiento totalmente nuevo que ha obligado, como te digo, a una estructura, reestructura de ese edificio, que no sé, en definitiva, qué es lo que el término va a quedar en pie, pero que día a día ha ido modificando detrás de la fachada, aparentemente la misma, ha ido modificando entonces la existencia de esa otra realidad tan diferente a la anterior, ¿no?
Lo que está claro es que allí se viene desarrollando una reforma de grandes proporciones. ¿En qué consisten exactamente estas obras? ¿Qué mejoras implican en cuanto a la disponibilidad de energía eléctrica? Vamos a averiguarlo en los próximos minutos.
Son 8 generadores finlandeses que van a producir 80 megawatts de energía. Va a aumentar la capacidad de producción en un 30% con respecto a lo que es la Central Valle, la histórica Central Valle, y que en principio va a funcionar en base a fuel oil, que es un combustible caro, pero que tendrá la posibilidad de reconvertir esta planta a gas natural.
Estamos con el vicepresidente de UTE, Pedro de Aurrecuechea. Ingeniero de Aurrecuechea, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo le va? Un gusto estar con ustedes.
¿Cuál es el origen de esta inversión que se está realizando en la Central Valle? ¿Desde cuándo viene?
Bueno, a ver, eso es producto de una licitación que adjudicamos en finales de noviembre del año pasado, y que todo se supone que va a estar operativo ahora en noviembre de este año. Es decir, en menos de un año sabemos cómo vamos a concretar esa importante inversión que estamos haciendo aquí en Central Valle.
¿Desde cuándo no se invertía en esa central?
Bueno, en esa central, la última máquina incorporada, que es la máquina 6, data de 30 y algún año. Después del año 75, si mal no recuerdo. Es decir, que hacía entonces 33 años que no habían inversiones en esa central.
¿Qué papel juega la Central Valle en el Parque Generador Nacional?
La Central Valle es una parte muy importante de nuestro sistema, por dos razones. Primero, porque se trata de una central térmica, que es una central de respaldo. Es decir, que en los momentos en los cuales hay carencia de agua, como lo que hemos pasado últimamente, es una central que está siempre a la orden. Y segundo lugar, es una central que está metida dentro de lo que es el anillo de Montevideo. Es decir, que en caso de dificultades en la línea de transmisión que vienen desde las represas hidroeléctricas, por lo menos el gran consumidor en el país, que es Montevideo, se puede abastecer directamente de esa central.
En términos de costos, la Central Valle tiene hoy niveles más bajos que de repente Punta del Tigre y la que está ubicada en la Tablada.
Bueno, a ver, Usted sabe que eso es muy relativo, porque depende mucho de los precios relativos, valga la redundancia, que hay entre los distintos derivados del petróleo. En estos momentos, por ejemplo, de las tres máquinas que hay operativas en Central Valle, la sala B es más cara que Punta del Tigre. Sin embargo, Punta del Tigre es más cara que las otras dos máquinas. Lo mismo sucede en relación con la tablada. La tablada en realidad queda un poquito más cara que las tres máquinas de la Central Valle.
Claro, pero por ejemplo, yo estoy mirando los datos de ADME del día de hoy, marcan que la Central Valle está produciendo un costo de 100 megawatts, más o menos.
$100 megawatts.
Sí, ahí va, $100 megawatts.
Sí, sí. Sí, por este momento no tenemos funcionamiento la sala B, que es la máquina más cara de Central Valle.
Y con este plan que se está desarrollando ahora, ¿cómo va a quedar la Central Valle a partir de noviembre?
Bueno, a partir de noviembre la Central Valle va a quedar así. Las tres máquinas actuales, quinta, sexta y sala B, que son máquinas que funcionan con fuel oil, son ciclos de vapor, son turbo vapor, si se genera vapor y con el vapor se mueven turbinas de vapor que mueven los alternadores. Y las nuevas unidades que estamos incorporando, que son 8 unidades de 10 megavatios cada uno, que son motores, digamos, imagínense motores de camión muy grandes, que funcionan con fuel oil también. Como usted decía hace un ratito, funciona hoy con fuel oil, pero pueden ser reconvertidas a gas natural cuando se disponga de ese fluido a partir de la planta regasificadora que estamos embarcados en construir. Y eso va a generar 80 megavatios, es decir, con esto vamos a subir un 30% la capacidad de generación de la Central Valle.
¿Y en cuanto a costos de la generación, qué va a implicar este cambio?
Estas máquinas tienen un rendimiento mayor que las actuales turbovapor. En términos globales, estas máquinas tienen un rendimiento del 40% aproximadamente y el resto de la central alrededor del 30%. Esa diferencia obviamente se traduce en producir mayor cantidad de energía con menor consumo de combustible.
Y las máquinas que se están sustituyendo, ¿efectivamente son máquinas que ya no tenía sentido continuar utilizando?
Bueno, el tema está así. A ver, en primera instancia no vamos a sustituir, vamos a ampliar. Pero bueno, hay una máquina que es la máquina que llamamos Sala B, que está recontra pasada de su vida útil, es una máquina que tiene 52 años, 53 años, que había sido licitada a su desguace allá principio de los años 2000, y que no fue adjudicada esa licitación para desguazarla, es decir, para desarmarla, por una restricción presupuestal. Cuando nosotros entramos en esta administración, entramos con la sequía imperante en el 2005, no hubo más remedio que echar mano a ella, es decir, hubo que, vamos a decirlo vulgarmente, emparcharla de apuro para poder hacerla operativa de vuelta. Y la verdad es que desde ese momento hasta ahora, prácticamente, salvo el 2007, que fue un año relativamente húmedo, ha estado funcionando permanentemente. Nosotros pensamos que, bueno, que hasta tanto no se construya otra central importante en base a combustibles líquidos que está proyectada y estamos muy cerca de licitar, esa central va a tener que seguir operativa, esa máquina va a tener que seguir operativa por algún 2 o 3 años más.
Justamente le quería preguntar sobre esa licitación que está próxima, como usted decía, y que apunta a producir otros 200 megawatts de energía. ¿En qué características tendrá eso?
Bueno, esa central en principio va a ser de la misma característica que estos motores que estamos incorporando ahora, es decir, se van a tratar de motores, sin máquinas llamadas de combustión interna, con la única diferencia con lo actual es que primero se va a tratar de motores más grandes, es decir, la tecnología ya ha dado avanzado, entonces hoy tenemos motores de 20, 25 megavatios cada uno, es decir, más del doble de esto de tamaño, y a su vez ya las vamos a licitar como máquinas dual combustible, es decir, que puedan trabajar indistintamente con fuel oil pesado o gas natural.
Ahora, ingeniero de Orrecochea, volviendo a estas obras que se están cumpliendo en este momento en la Central Valle, me quedan dos preguntas. La primera, ¿qué va a pasar en el nuevo esquema en materia de contaminación? Porque cuando uno pasa por la Central Valle, una de las cosas que le choca como aspecto de aquello es el humo, ¿no? Cuando están operando estas máquinas. En ese sentido, ¿qué es lo que dice usted?
Mire, a ver, sobre eso le digo dos cosas o tres cosas. Esta máquina, en la medida en que tiene mayor rendimiento, es decir, consume menos combustible por megavatio hora generado, y por lo tanto tiene menos emisiones que las actuales, simplemente por ello tener mejor rendimiento. Segundo, son máquinas que sus gases de escape salen a menor temperatura, como son de más rendimiento, y por lo tanto, desde el punto de vista de contaminación atmosférica por gases calientes, esta también disminuye. Tercero, son máquinas que funcionan con combustión muy completa, es decir, que muy difícilmente larguen material particulado, que es el humo que se ve en realidad es de partículas sólidas largadas a la atmósfera. Estas máquinas, en general, eso no tiene por qué ocurrir. En lo que es las máquinas actuales, le quiero aclarar de que muchas veces el humo que se ve, en general no se ve humo aunque estén funcionando. Eso es cuando están en régimen, cuando las máquinas están calientes y vienen funcionando varios días, no hay humo. Uh-huh. El humo se produce en los momentos de arranque.
Está bien, vale la precisión.
Fría, sí. Entonces ahí es que se aprecia. Pero normalmente usted pasa por la rambla, no se olviden que hace unos cuantos meses que las máquinas vienen funcionando constantemente. Y lo usual es que no se vea el humo. Se ve simplemente, cuando se arranca, que ahí esta máquina está fría, larga materia particulada, sin duda, y a veces que si haya una limpieza o que haya alguna dificultad. Pero lo normal es que no haya humo, por más que, insisto, son máquinas muy viejas, la tecnología de muchos años ya no hacía mucho hincapié en el mantenimiento del medio ambiente, y a su vez tienen deterioro lógico por el año de uso, que hace que muchas veces tengamos alguna dificultad.
Y lo otro que también quería preguntarle, hace algún tiempo, yo ahora no recuerdo cuánto, digamos un par de años, como parte de la discusión a propósito de hacia dónde iba a crecer el puerto de Montevideo, porque está claro que el predio original ha quedado chico, se llegó a manejar la posibilidad de que la Central Valle se trasladara, fuera a parar a otro lugar. Eso quedó por el camino. Entonces, si se están haciendo estas obras, debemos concluir que eso no va a ocurrir.
Bueno, a ver, esa discusión que usted refiere, efectivamente es una discusión que está entablada, yo diría desde hace bastante más tiempo que eso, desde el momento en que se plantea no solo la ampliación del puerto de Montevideo, sino de una vuelta de la visión de la ciudad de Montevideo hacia la bahía, sí, que es un patrimonio de todos los montevideanos, ¿verdad? Entonces ahí se cuestionó la presencia y se cuestiona hoy la presencia de Central Valle allí. Ahí sobre eso yo quiero decir lo siguiente. Estas máquinas que estamos usando actualmente son, a pesar de su tamaño y de los líos que está armando la circulación ahí en el puerto, en esa zona portuaria, como usted decía al principio, son máquinas fácilmente trasladables. Entonces, la idea es que estas máquinas en algún momento no hay ningún inconveniente en sacarlas de allí y llevarlas a otro emplazamiento.
Ajá, o sea que la obra no quiere decir que la posibilidad del traslado haya quedado sin efecto.
No, exactamente. Esto no es, digamos, plantar una bandera que no se va a mover nunca más de allí. No es así. Claro, están las otras máquinas, sí. La sala B en algún momento va a ser desguazada porque ya es una pieza más que de museo. Las otras dos máquinas que todavía tienen por delante una vida, qué sé yo, digamos 10, 15 años, no podrían ser desarmadas y trasladadas, porque dada su vetustez. Es decir, hoy pretender desarmar y trasladar eso implica hacerlas nuevas prácticamente. Con lo cual, tendrán que quedar ahí hasta tanto tengan vida residual, ¿verdad?
Y lo último, más puntual, ¿hasta cuándo siguen las distorsiones en el tránsito en la rambla portuaria?
Bueno, a ver, nosotros ahora, ayer estaba entrando el motor número 5, faltan 3 más que están en el puerto, ese proceso puede llevar unos 15 días, 2 semanas aproximadamente, y como que después las partes más pesadas ha disminuido, si bien las grúas van a seguir trabajando porque hay que seguir haciendo obras allí, probablemente vaya disminuyendo gradualmente el nivel de afectación al tránsito. Yo diría que en un mes, un mes y medio, debiera estar totalmente normalizado.
Ingeniero Pedro de Aurrecoechea, vicepresidente de UTE, le agradecemos su participación esta mañana.
Bueno, con mucho gusto, que tengan una buena jornada.